Bienvenidos. Aquí comienza
The Unbroken Project.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos nuestros oyentes que nos escuchan y nos sintonizan en vivo aquí desde la ciudad de Bogotá, y si está en otras latitudes, qué bueno que puedan estar hoy conectados con nosotros. Aquí pasando con agua el humo que se está levantando a las afueras del estudio de grabación.
Está fuerte.
Está fuerte. Pero vean, ya habló la primera persona, el público grita, lo aclama con esta música de fondo. Él es Chris Beltrán, bienvenido.
Es un gusto para mí acompañarlos en esta tarde y poder disfrutar de ustedes de este humo tan espectacular, sabor, olor a leña.
Olor a leña, pero uy, ojo que cuando uno huele leña, uno dice...
Envueltos.
Esto...
No.
No, jamás.
Envueltos jamás. En leña.
No, ya escucharon a quien más está aquí en la mesa. Angélica, o sea, envuelto no es...
¿Será que no?
No, pero hay imagínate, algo que uno come con el envuelto.
Muchas cosas.
Muchas cosas.
Por ejemplo, un quesito, bocadillo.
¿Pero a qué te huele la leña? O sea.
De pronto un sancocho.
De pronto.
Pero envuelto con sancocho.
Sancocho de gallina.
Sí. Pero hay algo que uno come con envuelto que es más rico, es la carne asada.
Carne asada con envuelto.
Sí. Ahora, uy, sí. ¿Usted es fan del envuelto o no tanto?
Yo soy más fan del buñuelo. Que...
El buñuelo.
Solo que ese no se puede en leña.
El buñuelo manejando.
¿Sí? Ah, bueno.
También.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto estar acá en este programa todos ustedes. Sí, por fin. Además que el tema de hoy está
delicioso.
Espectacular.
El tema de hoy
está sabroso. Creo que este olor a leña que tenemos hoy, como que, no sé, despierta a nosotros, como imagínense algo así. En
bueno,
leña.
Pero hablando de comida y de cosas así deliciosas, ¿cuál es tu plato favorito?
Uy, eso es difícil. Yo creo que tengo varios.
Depende del contexto. ¿Tienes un buen
estómago? Sí.
¿Es verdad que las mujeres no comen tanto?
Eso es falso.
Ah, sabía.
Es una mentira de toda mentira.
¿Cuál es tu plato?
Tengo varios. Por ejemplo, si habláramos de la cocina típica tradicional colombiana.
Ay, trajimos a la experta,
ajiaco.
Por Dios.
Ajiaco. Qué delicia, un ajiaco, me parece delicioso. Pero también soy fan de las pastas, del queso, de esta onda por ahí. Y soy una mujer que le fascina el dulce. Entonces, un brownie, un postre.
Uy, no, ay, quieta. Me bueno, dulce o salado, Cris.
Si de dulce se trata, yo prefiero el arroz con leche.
Si de dulce se trata, prefiero arroz con pollo.
Pero entre mis platos favoritos está la pasta y todo lo que tiene que ver con carne.
Con carne, claro.
Sí, unos buenos cortes de carne madura, así jugosos, bien ricos. Son mis favoritos.
Yo aquí toda típica. Qué pena con ustedes,
la
¿no?
Comida criolla, la comida criolla también me gusta, pero prefiero así el buen trozo de carne que me deje tanqueado.
¿Usted ha escuchado el tofu a la parrilla? ¿Cómo suena?
No, yo no lo
suena
escucho.
Suena así. No suena porque... pero les cuento algo. No, mi plato favorito, no sé si pueda considerarse plato, pero lo que a mí más me gusta es la pizza.
¿Sí?
Sí, la pizza en todas sus presentaciones.
Nosotros con mi esposa en el matrimonio queríamos dar pizza.
¿Y qué pasó? ¿Por qué no nos dieron?
Porque ya era
desayuno. Porque no me invitaron.
ya era desayuno, entonces ya no podíamos con pizza porque la gente normalmente no desayuna pizza.
No. Yo sí.
¿Sí?
Yo sí, es que amo la pizza.
¿Pero recalentada?
No, a mí me gusta fría con café.
¿Sí?
Uy, qué delicia. Uy. Eso es una delicia.
Ya nos fuimos con platos millennials aquí.
Sí. Bueno, pues de mucha comida vamos a estar hablando hoy. Así que, por favor, si están escuchándonos camino a la universidad o de regreso a casa, no se desconecte. Esto es The Unbroken Project.
Estás escuchando The Unbroken Project.
Y estamos aquí con un par de invitados de lujo. Estamos muy felices de tenerlos. Y justo, ustedes no se lo imaginan, señores oyentes, pero acaba de llegar Camila Fajardo. Y hay que presentarla justo así, con el carrerón con el que viene.
Sí,
hay
sí,
que,
sí. Hay que, de ahogada, sí.
Voz de ahogada por el humo y por las escaleras. Camila, ¿cómo estás?
Sí, bien. Hola a todos, ¿cómo están?
El humo que sientes es de nuestros cerebros trabajando.
Sí, impresionante. Venía en el bus y yo dije, ¿pero qué es esto?
Me recuerda a casa.
¿Será que está sucio? ¿Será que está...? O sea, estoy en el bus y estaba todo así como...
Como nublado. Y el corazón feliz.
Pero muy contenta de alcanzar a llegar.
Qué bueno, porque justo estamos presentando a nuestros invitados del día de hoy. Ellos son Adán y Eva. No, mentira. Adán y Estela, bienvenidos.
Hola, qué gusto. Bueno, tú, Estela, porque me voy anticipando yo, ¿no? Estela, sea la primera.
Muchas gracias, gracias por invitarnos, es una delicia poder compartir con ustedes.
Ay, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, cuéntenos un poquito así de su historia de amor, cómo se conocieron, cuántos años tenían, qué estaban haciendo cuando se conocieron.
Bueno, yo me anticipo y nos conocimos en la escuela pública de cocina. Nosotros en ese tiempo, o sea, no es que estemos muy viejos, sino en ese tiempo, o sea, es como la historia.
Sí.
Realmente no habían escuelas como hoy en día, que es súper famoso el tema de la cocina y hay universidades por todos lados y hay, digamos que, como sedes de otros países en Colombia o en Bogotá. En ese momento realmente existía la escuela pública, que es el SENA. Entonces realmente se estudiaba allá y se convocaba gente, o sea, la gente del SENA salía por los barrios y salía a los colegios a ver realmente quién quería estudiar cocina, porque no era común. Y pues claro, le daban un montón de beneficios y privilegios a la gente que dijera, bueno, me animo a estudiar cocina.
Aparte de la comida, que es una delicia, por supuesto.
Bueno, yo
suficiente recompensa.
Yo iba más por la comida y por Estela, no mentiras. Ah,
eso quería preguntar, ¿quién flechó a quién?
Estela me echó. ¿Sí? Totalmente. Totalmente.
O sea. Pero de frente o a través de yo trabajo contigo, hagamos esto en equipo.
No, ya sé, le llegó por el estómago.
Estela tiene derecho a réplica,
sí,
por
supuesto. Tengo derecho a defenderme.
Claro que sí, es tu versión, por favor.
No. Mire, yo soy el resultado de una vil apuesta de Estela. O sea,
¿cómo apuesta?
Es cierto.
¡Uy!
Bueno, Estela, yo esperaba una respuesta distinta.
Imagínate que mis amigas me molestaban y me decían, mira, la está mirando. Y yo decía, no, ese chiquito, no, me queda de llavero. Ay. Y entonces yo dije, no, a mí no es lo mío. Y una amiga, a mí me encantaba una camisa siempre que íbamos ahí al centro comercial. Y ella me dice, yo te la compro si tú te lo cuadras. Yo dije, uy, no, por esa camisa yo me lo cuadro. Oh. Ay.
Ah, sí, todo empezó por una camisa.
Todo empezó por una camisa.
¿Y dónde está esa camisa? Yo quiero saber.
Ay, no, se acabó con el tiempo. Lo que perduró fue el amor.
Oh, ay,
qué bueno. Qué lindo.
Qué bonita.
Se cocinó ese amor.
Gran historia.
No, se cocinó ese amor.
Ese arrocito no se quemó.
No. Ay, no. Además, sabe muy rico.
Qué bueno. Y bueno, con todos estos términos culinarios que estamos empleando en este momento, yo quisiera que ustedes pudieran contarnos a qué se dedican hoy en día, que nos hablen un poquito. ¿Quién es Adán? ¿Quién es Estela hoy en día? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el oficio?
Pues mira, en ese momento nosotros estudiamos cocina y terminamos la carrera. O sea, en ese momento yo... La verdad era una persona con muchas ganas de salir adelante, con mucha necesidad. Era impresionante porque cuando deseé estudiar cocina no tenía ni un recurso y lo cuento siempre. Y es, mira, yo iba hasta con la ropa prestada a estudiar cocina.
Wow.
Y llegaba muchas veces a pie porque no tenía ni siquiera cómo moverme y con las tripas pegadas. Estela me decía... ¿Desayunaste? Y yo, sí, pues ahí, claro, de carrerita, claro. Ahí me eché algo. Y me decía, no has comido nada, camina, vamos y te compro me compraba un café o me compraba un Milo caliente. Y me daba algo. Todavía lo estoy pagando, ¿no? O sea, caro como... y Estela en verdad iba haciendo de mí como esa persona que genera confianza, que me sube la autoestima y me dice, bueno, tú puedes. Y terminamos la escuela y en ese momento yo voy al nivel laboral y a esa experiencia laboral del mundo de la cocina. Te estoy hablando del año 90. Y a mí me pareció muy hostil. O sea, yo decía, este ritmo de trabajo, esto es terrible.
Eso me pesaba.
Era súper super machistas. De hecho, teníamos que trabajar muy duro. Las jornadas eran muy largas y trabajaba hasta tarde. Y yo veo eso y aunque Estela, digamos, estaba en otro formato de empresarial, yo la persuado, siempre la he persuadido, o sea, siempre, siempre la he persuadido.
Soy una mujer inteligente.
Muy bien, muy bien.
No voy en contra de la corriente ni de la autoridad.
Y entonces le digo, oye, a mí esto me parece muy difícil y la verdad yo te amo, Estela. Y yo no quisiera verte en este ritmo. Y la verdad, ya estábamos avanzando y nos iba bien, gracias a Dios. O sea, Estela trajo mucha gracia a mi vida. De hecho, ella era la cristiana, la evangélica del paseo. Y yo era un vago de miedo. Yo no conocía para nada a Dios.
A mí me surge una pregunta y es, ¿siempre supo que la comida era lo suyo?
No, para nada. O sea, yo dije, la comida por lo menos me va a dar de comer.
Ok. O sea, por lo menos la gente tiene que alimentarse, sí, yo eso dije, es negocio fijo.
Allá voy a encontrar comida. Y la verdad tenía muchos temores, muchos miedos, como muchas inseguridades. Yo decía, ¿en qué puedo realmente ser bueno? Porque no me consideraba bueno y no entendía. O sea, tenía muchos miedos y me llevaba era a no entender. Y la verdad es que uno, por el miedo, uno no pregunta. Entonces uno asume. Y le preguntan, ¿entendiste? Y yo, sí, sí. Y nos pasa a todos.
Sí.
Creemos que entendemos. Y la verdad, tan sencillo como levantar la mano y decir, no entendí.
No entendí.
Yo quería devolverme un poquito y preguntar acerca de... ustedes mencionan que estudiaron en el SENA.
Ajá.
Y muchas personas dicen, no, yo por allá no quisiera estudiar. O creen que si estudian en Francia o en Italia, en alguna universidad reconocida, mejor dicho, van a alcanzar el éxito. Pero yo sé que ustedes son personas exitosas. ¿Y qué marcó la diferencia? O sea, ¿es la universidad la que me hace a mí un gran profesional o es al contrario? ¿Cómo es el asunto?
Yo creo que la pasión.
Okay.
Cuando uno hace lo que a uno le gusta y uno lo disfruta, eso es lo que uno transmite y las personas que están al lado de uno terminan valorando lo que uno está haciendo. Entonces, yo no creo que sea el lugar, la institución, es las ganas que yo le pueda meter por la pasión que puedo sentir.
Porque finalmente me gusta lo que dices porque uno mismo le da valor a lo que uno está haciendo y las personas reconocen ese valor que uno le ha dado a la pasión que tiene.
Pues mira, si uno mira mucha gente hoy súper exitosa, o sea, normalmente sus hojas de vida y sus biografías no necesariamente cuentan que salieron de Cambridge, de no sé qué, de CIMAD, de Harvard, sino uno mira, digamos, gente muy influyente y no terminaron la universidad o incluso no fueron a una universidad. Y a veces uno subestima mucho probablemente el pequeño comienzo. O sea, el tema es no quedarse ahí porque, bueno, en ese momento no teníamos recursos y si fuéramos a pagar una escuela o una universidad privada, pues ni soñarlo. Pero arrancamos con la universidad pública y eso no demerita. Y de hecho, en muchos países de Europa, las carreras técnicas son mejor valoradas que a veces las profesionales. O sea, los técnicos en Alemania son, pero mejor dicho, súper exitosos. Entonces, los pequeños comienzos, pues no hay que demeritarlos. Hay que arrancar, hay que meterle ganas y decir, bueno, esto es lo que tengo. Si me quedo soñando con que no, es que si no voy a la universidad X, pues entonces me voy a frustrar la vida. Pero, ¿quién dijo?
que
a mí me parece súper bonito el tema de equipo, como desde el principio que supieron que iban a ser equipo porque estaban en algo que les gustaba a los dos. ¿Qué los complementa a cada uno? ¿Qué podrían decir cada uno que el otro no tiene y que lo complementa?
Hablemos de sazón, de sazón.
Sí, sí, tal cual.
Yo creo que el sazón 100% de mi esposo. La experiencia de mi esposo. Porque yo estuve con nuestros hijos en toda su etapa de crecimiento. Sacrifiqué salir para quedarme con ellos y creo que fue la mejor inversión que pude haber hecho en mi vida. Y mi esposo salió y buscó la experiencia. Y en este momento esa experiencia nos evita cometer muchísimos errores.
Ok, tremendo.
Para mí es eso. Y creo que él lo tranquilo, lo vamos a pensarlo, no, y yo, hay que hacerlo, rápido. No hay que pensarlo, hay que tomar decisiones, hay que avanzar. Eso soy yo.
No, la inteligente de esta relación es Estela. O sea, yo soy bruto y decidido. O sea, voy adelante. O sea. No, pero, siempre, y lo digo porque muchas veces yo tenía que salir a tomar decisiones y lo hacía y Estela me decía, piensa. Piensa un poquito, ¿qué va a pasar? Y yo, no, después miramos a ver qué va a pasar, sino hagámosle.
Y eso en la cocina, en la vida ustedes piensan así, pero en la cocina eso cómo les funcionaba, les jugaba en contra.
La verdad es que en el momento en que tomamos la decisión de ser una familia, de tener una pareja y de cumplir esos sueños que tanto deseábamos, de tener una familia, nosotros nos casamos muy rápido. A los 24 años ya estábamos casados y ya pues muy rápidamente viene nuestro primer hijo. Entonces deseábamos una familia y crecíamos en torno a comida. O sea, todo el tiempo comida y comida y comida. Y entonces en ese momento trabajaba para una marca muy importante, haciendo su primer restaurante y nace nuestro hijo. Entonces, pues nuestro ambiente se permeaba como de mucha cocina y como mucho gusto. Y pues probablemente yo soy quien empiezo a conocer todo eso. Y Estela, digamos, de otra forma, pues interpretaba la calidad de la comida o eso, porque pues la verdad es que íbamos a restaurantes, estábamos metidos en restaurantes, el mismo trabajo nos llevaba a conocer más restaurantes, entonces era como estar comiendo todo el tiempo por fuera y disfrutando eso en medio de todo, pues da como mucha, pues como mucho gusto y como reconocer mucho lo que hacen otros. Incluso eso, uno se da más duro cuando ve lo que hacen otros que lo que hace uno mismo, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Pues, pero estos son tremendos, son buenísimos, ¿cómo lo harán? ¿Y yo cuándo lo voy a lograr? Entonces, eso lo reta a uno muchísimo. O sea, salir y mirar y reconocer el talento que tienen otros, pues uno en medio de todo se inspira y se reta, ¿no?
Hablemos un poquito de cocina, que es lo que más me gusta, ¿no? ¿Cuál es el plato más difícil de preparar de lo que usted prepara?
Mira, yo creo que uno se enreda y se vuelve difícil lo que uno no sabe hacer. O sea, realmente ponerse, por ejemplo, hoy en día, por decir algo, hay muchas corrientes de cocina y uno dice lo molecular o eso espectacular. Yo no soy así. O sea, no, eso no es mi esencia. O sea, no, a mí me gusta más la cocina hecha con más pasión, con más dedicación, más allá de esa cocina super fancy de show y de eso.
De moda, y yo digo, tal vez.
Sí, de pronto. Y yo digo, yo no sé hacer eso. Entonces, ¿para qué me voy a meter a hacer lo que no sé hacer? O sea, es, de alguna manera uno tiene un gusto o un estilo y en eso de pronto trabaja y se vuelve bueno. Entonces, ¿para qué hacer algo que de alguna manera no lo identifique con lo que le gusta hacer o con lo que sabe hacer? Entonces, no sé, si yo no sé cantar,
Y no lo sabes.
No. Bueno, gracias, gracias. Pero el que no sabe cantar.
Ella era sincera, tú dijiste desde el principio que ella era sincera.
Invitados, todos nuestros invitados en algún momento tienen que cantar.
Sí. Es que se nos olvidó avisar.
Algunos se van en fa y al rato vuelven en sí, pero. Pero bueno, para no ponernos aquí, voy a digerir esto muy bien. Entonces, tomemos una pausita y ya regresamos con The Unbroken Project.
Su presencia radio te acompaña.
Qualfon llegó a Bogotá. Gana hasta 6 millones con tu bono de contratación y bono de lealtad durante tus primeros 3 meses. Si tienes nivel de inglés C1 y 6 meses de experiencia en servicio al cliente, aplica hoy mismo enviando tu hoja de vida a tacolombia@qualfon.com o por Instagram en @qualfon.col. No te pierdas esta gran oportunidad de Qualfon porque ellos lo tienen para ti.
Impresionante. Y seguimos aquí con Adán Bustos y Cristina. ¿Sí?
Estela.
Yo jamás Estela. Olvido
es
un nombre.
Es que estabas muy emocionado.
Sí, perdón, estaba aquí molestando. Pero bueno, tenemos aquí a Laura que nos está acompañando.
A Laura, claro que sí.
Perdón, Angélica sea. Angélica. Angélica tiene una experiencia para nosotros hoy.
Una experiencia. Yo creo que tú estabas pensando más en esa experiencia hace un segundo que yo.
Estabas distraído, Pedrito.
No, lo que pasa es que antes de que llegaran nuestros invitados, esta música de fondo es apenas.
Esa es la perfecta.
Antes de que llegaran nuestros invitados, aquí Pedrito dijo, uy, huele a leña, fuerte. Angélica, ¿en qué te hace pensar? Y yo dije, en envueltos. Pero era porque yo ya venía programada a envueltos. Yo dije, envueltos es un tema importante en esta entrevista.
¿Por qué? Porque quieres sentirte envuelta en el cariño del público.
No, porque los envueltos son deliciosos y pues yo dije, aquí están los invitados. A ver, Laura Leña, sé que no se hace ahí, pero yo dije, no importa, todo emana, todo emula como esto.
Pero bueno, para nuestros oyentes que están en Europa, que todavía no saben muy bien qué es un envuelto.
Envuelto.
¿Qué es un envuelto?
¿Y lo contesto yo?
No, lo vamos a contestar con Estela. Cuéntanos qué es un envuelto.
El envuelto es para mí maná del cielo.
¡Guau! ¡Qué buena definición!
¡Qué buena definición!
Yo sí lo pensaba. Ya. Por eso es que son tan ricos, son enviados del cielo. Ahí está.
Eso fue todo por hoy, muchas gracias.
El envuelto es la mazorca cuando se desgrana. Se pasa por un molino y luego se coloca en el amero, que es la... como la
hoja.
el vestido de la mazorca, y entonces luego se lleva una cocción larga con queso, con bocadillo, con uvas pasas, con chocolate.
Es una delicia.
Esa sí no me la sabía.
Mi mamá es boyacense y ella hace envueltos también, pero no le echan nada de eso tan rico.
Nos estamos culturizando el día.
Sí, pero ¿de dónde vienen los envueltos? ¿De dónde surgió esta comida tan deliciosa?
Imagínense que en el 2020, en pandemia, mi esposo sale de un grupo de restaurantes donde él renuncia, y en ese momento nos quedamos sin nada, en plena pandemia, sin nada, nada, nada. Wow. Y yo veía a mi esposo, yo creo que en una de esas desilusiones amorosas como de Tusa, que donde
hablando de envueltos, ¿no? Tusa, sí. Envueltos.
Todo se confabula, todo tiene un hilo.
Todo se unía,
Eso también tiene maíz.
Entonces yo le digo, no, negro, no te preocupes. Dios nos va a sacar adelante. Y... como cuando Dios lo manda al desierto, uno lo manda siempre con un arma en sus manos. Nosotros teníamos en qué poner a cocinar unos envueltos. Y yo sabía hacer envueltos. Mis hermanos me regalaban la mazorca, una persona muy amiga de nosotros nos regalaba la mantequilla, el queso, y no sé, ahí están las armas, miren a ver qué hacen. Y empezamos a hacer envueltos en casa y empezamos a ofrecérselos a los amigos y ellos nos los compraban. Valentina, nuestra hija, los vendía. Sebastián y yo hacíamos en casa y cuando terminábamos se iban a repartir los envueltos. Y en plena pandemia nosotros vivimos de hacer envueltos. Entonces, los para cuatro, mí, ¿no? Es maná del
los
cielo.
Cuatro, los cuatro envueltos. Un emprendimiento familiar.
Pues la verdad es que en ese momento, a raíz de esa decisión, nos toca volver a empezar. Y en verdad volver a empezar, a veces uno dice, pero es que soy un fracasado, pero es que yo no sirví, las cosas no se me dan. Y mire, probablemente eso saca lo mejor de uno. O sea, duele como si lo pelaran vivo, ¿no? O sea,
como si lo desgranaran.
Como si lo desgranaran.
Literalmente, no a grano.
Y entonces, pues, de hecho, por mi decisión en algún momento, yo estaba perdiendo la cabeza. O sea, yo decía, todo esto es mi culpa. O sea, estábamos muy bien, aparentemente lo teníamos todo. Pero Dios le dice a Estela, yo te voy a demostrar que tu proveedor soy yo, no lo que tienes.
Wow.
O no lo que crees tener.
Tremendo.
Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo se va a manifestar? O sea, ¿me llega una caja llena de dólares o me dan la herencia o me sale? No, o sea, vas a trabajar y vas a vender envueltos. Entonces ir y vender envueltos, levantar la mano y decirle a los amigos, nuestra hija se tiene que devolver en ese momento de Barcelona porque estudiaba pastelería allá. Había dejado el diseño por la pastelería y nuestro hijo...
Diseño de pasteles.
Recién había llegado de Estados Unidos porque había dejado el fútbol por volverse cocinero. Entonces estábamos encerrados los cuatro haciendo envueltos. Y tener que ir a levantar la mano y decirle a los amigos, oye, ¿me quieres comprar? Hoy estamos haciendo envueltos, ¿cuántos me quieren comprar? Entonces alguien nos decía, listo, compramos 5, o compramos 4, o compramos 10... Y pues ir y recibir ese billete en las manos y decir, Dios, esto es lo único que tenemos. Pero con esto nos está levantando. Trinidad. Y de ahí nace lo que hoy Dios nos ha regalado, es que es una empresa y es una marca.
Wow. Me impacta mucho porque pienso mucho en Moisés cuando Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Y él la suelta. Y ahí es que ocurren los milagros, pero es lo que tenían en sus manos. Ustedes evidentemente tenían dones maravillosos y Dios los había llamado a algo y me impacta demasiado porque creo que así es Dios. Dios usa lo que tenemos en nuestras manos, pero tenemos que estar dispuestos a confiar. Aparte que me parece también una muy buena oportunidad para tocar el tema del legado con sus hijos. ¿Fue una maravillosa oportunidad para trabajar en equipo o ya lo habían hecho antes? ¿O esta situación fue como nos tocó? ¿Cómo fue esa primera conversación de, oigan, creo que podemos tener un legado aquí muy chévere? ¿Cómo podemos empezarlo?
Yo creo que ni siquiera tuvimos la conversación. La necesidad nos llevó a tomar decisiones y o nos unimos o esto se acabó. O sea, imagínense uno en pandemia, no hay nadie, no hay a dónde salgo a buscar trabajo, los restaurantes cerrados.
Claro.
Y todos ahí, entonces, no, entre todos nos tocó trabajar, nos tocó ponernos a hacer, a mover las manos y no tuvimos tiempo ni siquiera de pensar en el momento. Yo creo que ya cuando empezamos a decir, no solo de envueltos vivimos, necesitamos hacer algo más y necesitamos empezar a decirle a los amigos que si vienen a casa a comer y que hagan de cuenta que nuestra casa es un restaurante. Yo creo que ahí nos tocó organizarnos. ahí nos tocó decir, Valentina, tú recibes la gente, tú eres la mesera. Sebastián, tú eres el cocinero con tu papá y yo soy la que recojo, llevo, traigo, mejor dicho, hago de todo en ese lugar. Y yo creo que la misma situación nos lleva a tomar decisiones rápidamente, gracias a Dios, sin renegar.
Yo creo que uno se queda a veces argumentando, ¿no? O sea, cuando uno se pone muy inteligente o se pone a pensar mucho, pues empieza a argumentar, y realmente la necesidad lo que te lleva es, tienes que hacer. O sea, hay que hacer. O sea, no lo piense mucho, sino haga.
Casi que ni el por qué, sino para qué estamos y hay que hacerlo. Me gusta que están hablando del tema de la pandemia, lo que sucedió, cómo llegaron al tema familiar y el legado. Una vez tuve la oportunidad de hablar con Adán y me contó acerca de un plato que él preparaba, pero que requería 48 horas de cocción. Es un pato.
Ahora entiendo.
48 horas, pero no se puede pedir 48 horas antes. Tocaba pedirlo una semana antes.
No, por lo menos para mínimo que lo 48 case, no. horas para que alcancemos. O sea, si quieres, digamos, hoy es martes, si es para el viernes, se logra.
Sí.
Para que podamos organizar la preparación y todo.
Y usted, o sea, es un plato muy especial, pero quería llegar a lo siguiente, y es esto, ¿cómo nos habla del proceso? Preparar este plato, ¿cómo nos habla de la delicadeza en los procesos?
Qué pues, profundo.
Perdón, me fui.
Pues, sí, vamos a un corte. Sí, ya me pensar. Pues la verdad es que las cosas no nacen de la nada, ¿no? Y las cosas hay que madurarlas, así como las ideas. En la primera no te salen las cosas. Entonces probablemente muchas cosas son ensayo y error, y reconocer, oye, esto sí está chévere, pero podría ser mejor, ¿no? Y uno probablemente tiene que autocuestionarse y decir, oye, lo puedo hacer mejor. Es un esfuerzo. Y entonces, pues fíjate, pensando, digamos, en el pato este, el pato primero hay que hacerle un proceso para que no se dañe. Entonces hay que limpiarlo muy bien, hay que salarlo, hay que colgarlo y hay que empezarlo a lacar. Entonces eso como que toma tiempo y no basta como una vez, sino muchas pasadas. Probablemente es como el carpintero que tiene que lijar y lijar, y le salen ampollas y toca seguir lijando hasta que la pieza pues se sienta perfecta, suavecita. Pues así es el proceso, digamos, de esa preparación. O sea, no todo te sale a la primera. Entonces sí, a veces la gente dice, oye, es chévere cocinar, y la gente cree que cocinar simplemente es como coger y tirar todo y mezclar, y como que ya, ¡pum!, apareció mágicamente. Espera, porque
funcionó de una.
La lavada de las papas, la pelada, la picada, el pelar los ajos, el limpiar, el organizar, el hacer aseo, son muchas cosas que uno dice, uy, pero todo eso hay que hacer. Uno dice, oiga, vamos a hacer un desayuno, y dice, ¿y todo ese reguero para hacer un desayuno? Pues sí, pues porque realmente es una labor que demanda mucho oficio.
Yo quisiera dar tres pasos atrás.
Angélica. Ay, no.
Solo tres.
Buenas noches.
Acabo de llegar.
Nos estaba hablando de la pasión, y por otro lado, nos estaba diciendo, no, ¿y por qué cocina molecular si yo no soy esto? A mí me encantaría que ustedes nos pudieran hablar un poquito de eso. Ustedes en algún punto tuvieron que decir, yo soy esto, pero no soy esto. Incluso para la construcción de un plato, de pronto dicen, no, yo quiero esta pimienta. No quiero esta otra, quiero esta. Esta es la que funciona con mi idea. Quiero este corte. Este es el que funciona. ¿Cómo puedo, aplicándolo a nuestra vida diaria, y pues nos escuchan muchos jóvenes universitarios, cómo puedo empezar a tomar decisiones de quién soy yo realmente y no caer en una moda o en algo que veo que está funcionando para otras personas, sino encontrar esos elementos que me hacen ser yo, que me dan esa identidad que Dios mismo nos dio?
Uy, mira.
No, cada vez están más profundos. Sí. No.
Mira, un día hay un chico que quiero muchísimo, y un día él estaba pasando por una dificultad muy, muy grande. Y yo le decía, ¿por qué te rebajas a cambiar tu vida por recibir tan poco? O sea, ¿por qué tus transacciones son tan... O sea, lo das todo y ¿qué te deja? O sea, ¿qué te deja un vicio o una atadura emocional fuerte? O sea, ¿por qué entregas tanto si no recibes a cambio nada? Entonces, cuando tú dices tomar decisiones sobre las cosas que realmente valen la pena, yo creo que hay mucho esfuerzo detrás de un buen ingrediente, de una calidad. Entonces, nosotros decimos, oye, ¿qué de pronto nos identifica en la cocina o en el estilo que hacemos? Es que detrás de lo que nosotros servimos hay mucha gente trabajando. Hay mucha gente poniendo su vida, poniendo mucho esfuerzo para lograr el tomate perfecto y decir, este es el que yo quiero llevar a la mesa. O sea, más allá del show, de la técnica y todo lo que yo pueda hacer, hay un trabajo atrás.
Qué lindo
eso. Y entonces uno no puede subestimar el esfuerzo que hay. Y yo digo, oye, si yo me he esforzado tanto para lograr salir adelante, ¿por qué voy a tener que tomar decisiones y voy a entregar algo bueno de mí a cambio de qué? A cambio de nada. Entonces, yo creo que en la vida entregamos muchas cosas muy valiosas sin recibir a cambio, porque desafortunadamente nos dejamos llevar de ilusiones. O sea, pues ven, te están vendiendo droga, te están vendiendo mundo, te están vendiendo rumba, te están vendiendo cosas descontroladas. ¿A cambio de qué? A cambio de tu vida. O sea, te estás entregando tu vida sin recibir algo que realmente valga la pena. O sea, eres valioso y no lo quieres reconocer y te están cambiando como si fuéramos tontos. Como en el ejemplo de como si fuéramos traídos con espejos, pues no podemos ser tan tontos. O sea, estamos cambiando nuestra vida ¿a cambio de qué?
Creo que esto fue muy profundo. Vamos a una pausita y regresamos con
The Unbroken Project.
Ah, no siempre lo puedes.
Estás escuchando The Unbroken Project.
Hay muchas historias en la Biblia que a mí me encantan porque lo llevan a uno a pensar en comida.
Así es.
Pero hay unos actos de amor involucrados con el tema de la comida que son supremamente especiales. Jesús se reúne con 12 amigos antes de empezar un tiempo muy difícil y decide lavarles los pies y comer rico. Para comer rico hay que estar bien arreglados, ¿sí o no?
Sí.
Eso lo dice Melisa, la esposa de Cristo. Si quieren saber, entonces la voy. Pero después de que Jesús regresa cuando resucitó, les hace un desayuno rarísimo y es pescado asado. Yo no sé si porque es costeño. Yo creo que Jesús hablaría así hoy.
¿Crees? ¿En dónde está el maná?
Pero, ¿qué representa para usted el pescado, Adán?
Uy, pues me encanta el pescado. O sea, me encantan los buenos ingredientes, pero indudablemente cuando pasamos por esta dificultad y todo eso, nos tenemos que remontar al inicio, a quiénes somos. Y yo durante muchos años me avergoncé de mi condición, de mi inicio. Yo decía, pues es que me da pena. O sea, me da pena contar que nací en un caserío llegando a Ibagué, que se llama Gualandá, y por ahí pasa un río y muy cerca está el Magdalena, y me daba vergüenza no reconocer eso, porque yo soy el hijo de un pescador y mi papá pescaba en el río Magdalena, y la verdad la comida que podía poner en nuestra mesa era el pescado que él pescaba en el río. Entonces nuestra marca se llama Dan Bustos, el hijo del pescador.
Wow.
Entonces era como, oye, mira, no sientas vergüenza del pasado, porque sería subestimar lo que, de dónde venimos. O sea, sería como desconocer la gracia. Si al final es por gracia que estamos acá. O sea, no es porque llega, uy, no, es que yo soy el más guau de los cocineros y nos las inventamos todas. O sea, la verdad es que lo recibimos por pura gracia. Wow.
Y que algo que te daba vergüenza en ese momento terminó siendo parte de algo que te enorgullece hoy. Claro. Tremendo.
Y yo quiero hacerle una pregunta a Estela, y es, ¿qué significa para ti comer en familia?
Amor. Amor, ahí es donde nos encontramos todos, ahí es donde podemos ser auténticos, nuestros. O sea, no tenemos que demostrarle nada a nadie, tenemos que simplemente descansar y disfrutar de algo muy rico.
¿Y les gusta comer con cubiertos o con las manos?
Hay cosas que comerlas con la mano es una delicia, y yo creo que ahí también se siente la comida con las manos. Yo no entiendo por qué no muchas veces untarnos, si ahí hay mucha sensibilidad y ahí empezamos a disfrutar y a despertar el resto de nuestros sentidos. Como hay momentos en que hay que también utilizar los cubiertos y lo disfrutamos, pero con la comida se come, con la mano se come el sushi, se come el cerdo, se come el pollo, se come el pescado. Hay unas cosas absolutamente deliciosas con la mano.
Es que yo creo que hemos perdido mucho el tema de compartir en familia en la mesa, ¿no? Porque el uno está en el cuarto haciendo trabajos o conectado en línea. Online, ¿lo dije bien?
Online,
gracias. Sí. Y el otro está pegado al celular y el otro viendo televisión. Y a mí me gustaría hacer un llamado a nuestros oyentes a que pasen a la mesa y coman rico. Es que hay muchas historias en torno a... O sea, así había un tipo que... Mesa. Sí, en torno a la mesa. Había un man que se llamaba Mefiboset, que era lisiado. Sí.
Tremenda historia.
Y por allá perdido, quién sabe dónde... Y el rey dice, no, que venga a comer con nosotros. O sea, la mesa es casi que la representación del hogar.
Y es que es tan tremendo eso que dice Pedrito. Y les quería contar que hay un estudio de una marca de chocolate, la cual básicamente puso a ciegas en los desayunos a sus respectivos hijos y a las mamás a cocinar tras una cocina oculta. Nadie sabía qué se estaba comiendo. Y los hijos identificaron los platos que sus mamás habían preparado.
Claro. Wow.
Y dijeron, este plato sabe a mi mamá. ¿Sí? Wow. Esto realmente tiene la porción y es la cantidad que a mí me gusta. Los otros no, les faltaba esos toquecitos en donde era representativo el amor.
Nada como la cocina de mamá.
Pero algo que concluía en ese estudio es que la mesa, y sobre todo en momentos como el desayuno, esos momentos en donde se reúnen, es una forma de poder transmitir amor y de verdad de conectarse con la familia y entender que hay esos momentos en donde se vuelven realmente uno, en esos momentos en donde tú decías que había autenticidad. O sea, pueden ser lo que son, sin libertad, con libertad, ¿verdad?
¿Cómo así? ¿Cómo así?
Solo es sin libertad cuando no le hacen bajar los codos de la mesa.
La esposa.
Pero son momentos importantes.
Sí, sí. Por ejemplo, mi mamá, ella, su forma de mostrar amor es con comida. Mami, ¿tú me amas? Te hice una sopa, te preparé un sancocho. El cocido boyacense que hace mi mamá es una cosa del otro mundo y solo lo hace una vez al año para mí.
¡Wow! Uy, qué
por eso estoy gordito.
Una vez al año.
Entonces, sí, yo quiero que pues es mi invitación, no sé la de mis compañeros, pero esta es mi invitación, a que no perdamos ese tiempo en familia que podemos disfrutar en la mesa y ojalá dejar el celular por allá escondido en algún lugar y solamente poder venir y hablar y reírnos y contar pues el día a día o las experiencias que estamos viviendo. Adán, Estela, gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo, por permitirnos sacar tantas cosas de la cocina para la vida diaria y gracias por ser tan auténticos y compartirnos sus experiencias.
Oh, qué gusto en verdad estar en familia y en familia va mucho más allá. Mira que nosotros tenemos una sola mesa.
Sí.
O sea, Dios nos bendijo con una sola mesa y es una mesa en la que alguien que nos quiere mucho nos dijo: mira, a esta mesa van a llegar de todas partes y de todas condiciones. Hemos tenido judíos, musulmanes, católicos. Un cura dijo: yo creo que ustedes sí van a estar en el cielo porque en el cielo debe haber buena cocina.
Eso sí.
Y ustedes yo creo que son los que cocinan en el cielo. Porque... Entonces, en verdad, nuestra casa y nuestra mesa es para todo el mundo.
Muchas gracias. Gracias por invitarnos, gracias por escucharnos y gracias por, no sé, dejarnos decir lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Ah, bueno. Muchísimas gracias.
Y gracias también a todos nuestros oyentes que disfrutaron con nosotros, se llenaron de ganas de comer.
Envuelto
y muchas cosas más. Entonces, pues disfruten si ya llegaron a su casa y entonces si están en la universidad, pues cuando lleguen a la casa comen rico.
Si no, empanada, gaseosita.
Sí, salario de universitario.
Sí, sí, por favor. Universitario.
Guárdeme 2,000 pesos ahí, copa.
Para compartir.
Esto fue
The Unbroken Project.